tus pies.
Comunidad Restauración
Villahermosa.
Es el lugar de mi seguridad.
Prédica. La iglesia genuina.
Donde nadie me puede
con el pastor
señalar.
Ángel Castillo Pairó.
Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar.
Ustedes saben que la palabra viento es neuma, quiere decir viento. Por eso a las llantas les dicen neumáticos. La palabra de Dios habla del Espíritu. Cuando la palabra habla del viento, del Espíritu, está hablando de la respiración, del aliento de Dios. Sopló aliento. Éramos polvo, éramos tierra. Y sopló aliento. Por ese motivo, en el libro de Hechos, cuando le está narrando ahí que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice que hubo un sonido fuerte como el viento. ¿No? Así sonó el Espíritu Santo. El viento, el aliento de Dios. ¡Fua! Y luego dice ahí que le dio, ¿qué? Un cuerpo. Ok. ¿Sabe usted lo que es la palabra cuerpo en la Biblia? En griego es soma. Por eso muchos hablan de las enfermedades somáticas, o ¿cómo le dicen? Enfermedades psicosomáticas. ¿Cuáles son las enfermedades psicosomáticas? Cuerpo. Psicosomáticas son las enfermedades que salen del alma. Por eso es necesario que ustedes se ministren y sean liberados. Porque todos sus problemas están en el alma. Ahí están todos sus problemas, sus amarguras, sus enojos, sus iras, sus odios. En el alma se va acumulando desde niño, es más, desde el vientre de nuestra madre. Si tu madre tiene problemas con tu padre y se pelean y discuten, desde el vientre tu alma se empieza a dañar. Así que el alma, soma. Y la palabra alma en la Biblia es una palabra que muchos no les gusta, pero que está allí. Y se escribe suches, pero se pronuncia psiquis. Psiquis. Por eso son enfermedades psicosomáticas. Tus problemas, tus enfermedades vienen, la raíz es del alma. Y muchos no lo quieren entender. No, mi alma está bien. Ay, por favor. Tu alma se contamina desde que naces. Así que si ahorita hubiera una campaña evangelística aquí, en esta mañana, nadie preguntaría cuántas almas aceptaron a Cristo o cuántas se convirtieron al Señor. Preguntarían cuántas psiquis se convirtieron al Señor, ¿no? Esas son almas. ¿Cuántas psiquis se convirtieron al Señor, diríamos? Porque así dice la Biblia, nada más que la traducción es le pusieron alma. Y entonces, en el verso anterior de donde empezamos, dice que, y fue el hombre, ¿qué fue el hombre? ¿Un mono? ¿Un chango? ¿Qué fue el hombre? Después de que formó un cuerpo, le dio su aliento al Señor. ¿Qué fue?
Un ser viviente.
Si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, fuéramos monos. Allá anduviéramos como todos ahí. No tuviéramos alma. ¿O los monos tienen alma? Los animales no tienen alma. Nos hizo un ser viviente el aliento de Dios, su espíritu. Ahora veamos a Adán. ¿Quién creó a Adán? El Señor. Adán no tuvo a nadie antes que él, estaba solo. Lo creó el Señor. Dios mismo se encargó de formarle el alma a Adán. ¿Cómo formó el alma de Adán? Ya dijimos cómo, ¿no? Pues de la misma manera le ha de haber formado el alma a Adán, así como lo hizo con el hombre. Pero cuando crió a Adán, él no había antes que no había nadie antes que Adán. ¿Cómo formó el alma de Adán? Voy a usar una palabra que a lo mejor a ustedes no les agrade, pero no encuentro otra forma. ¿Saben cómo formó el alma de Adán? Lo programó. Y eso es para que me entiendan ustedes, los jóvenes, aquellos que manejan computadora. Lo programó. Nosotros hemos sido criados para ser programados. Somos programables. Dios agarró a Adán y le dijo: ahora te voy a explicar para qué estás aquí. Te voy a explicar, te voy a contar, te voy a decir para qué te formé y por qué te programé y para qué estás aquí. Primero vas a hacer esto. Después vas a hacer esto. Después vas a ir y le vas a poner nombre a todos esos bichos que vas a encontrar, a todos esos animales, todo eso les vas a poner nombre. Y vas a hacer esto y vas a hacer el otro. Adán, dice la Biblia, que tenía un 100% de inteligencia. Él le puso nombre a todos los animales y a todos los bichos. Adán era igual a Cristo. Tenía el 100% de inteligencia. Había sido programado para vivir en santidad. Para eso fue. Adán, vas a habitar en el huerto. Vas a habitar aquí en el huerto y lo vas a guardar y vas y vas y vas y vas a hacer esto y vas y vas y de ese no vas a comer y vas, lo programó. Lo más seguro o lo más probable que este término te suene demasiado técnico, muy actual o demasiado mecánico, quizás el de programar, pero déjame decirte que una computadora, cuando tú la programas, es un reflejo de lo que Dios ha hecho con el hombre a menor escala y a menor todo. A todo lo que tú tengas en la mente, a menor, pero es así. Lo programó. Programó al hombre. Dios creó al hombre. Pero el hombre no fue e hizo todo lo que tenía que hacer. No estaba autoprogramado. Una cosa es que yo te programe y otra cosa es que esté autoprogramado. Él no estaba programado. No era cuestión de oprimir una tecla. Dios lo ministró. Y si no te agrada la palabra programar, te voy a decir, le enseñó. Dios le enseñó. Le explicó, le programó. ¿Me estás entendiendo? El caso de todo esto es que le dio un programa muy claro de todo lo que él tenía que hacer y todo lo que no tenía que hacer. No estaba autoprogramado, le enseñó, lo programó el Señor de lo que tenía y de lo que no tenía que hacer. Y a ese programa, que todavía hasta hoy Dios lo respeta, hasta hoy ese programa Dios lo respeta, lo respeta a muerte. Nosotros hemos dado o hemos inventado llamarlo como la voluntad. Ese nombre le hemos asignado a ese programa, la voluntad. Ese programa Dios lo respeta todavía hoy, lo respeta hasta la muerte. Se llama la voluntad. Vea el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Amén. ¿Qué dice? Amén. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Por eso les dije que Jesucristo era igual de inteligente. Adán era igual que inteligente que Jesucristo. Estaban programados para hacer la voluntad de Dios. Dice el Señor, dice, he descendido del cielo para hacer. He descendido del cielo no para hacer, dice, ¿no? ¿Dice no o dice para hacer? No para hacer. Y todos ahí se brincan el no. Nadie me refutó. Es que así leemos la Biblia. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién. ¿Y quién lo envió? Y más adelante, no lo busquen, en el capítulo 8 y verso 50 dice que él vino no a buscar su gloria. Y el hombre, cuando viene a Cristo, lo primero que buscan es su gloria. Si no, vea cuántos líderes y evangelistas y apóstoles y todo existen hoy, porque buscan su gloria, aunque digan que no. Les gusta salir en la tele, en Facebook, todo, grandes espectáculos, gran show. Y el Señor no vino a buscar su gloria. Él no vino a buscar su gloria. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él venía por un plan. Por ese plan estamos usted y yo aquí. Dice la Escritura que Jesús nunca hizo nada por sí mismo. Nunca hizo nada por sí mismo. Nunca buscó su gloria. Hoy en día cualquier evangelista o pastor o apóstol que tienen, logran la fama, ya escriben Biblias de estudios. Es la misma Biblia, pero le van poniendo anotaciones abajito, acá o al final, le van poniendo anotaciones. Se llaman Biblias de estudios de Juan Pérez. Porque ya se hizo famoso y ya él escribe su Biblia con anotaciones. Pensamientos de hombre. Y yo no digo que esté mal. Pero Jesús nunca hizo nada para buscar su gloria, ni nunca hizo nada por sí mismo. O él dijo, a ver, pásame la Torah. Voy a escribir anotaciones y estudios a un lado de la Torah. o de la Biblia o del Antiguo Testamento, que es lo mismo, la ley. Él no se movió ni habló, oiga eso, no se movió ni habló ninguna palabra si no era instruido por el Padre. Nada hago por sí mismo. Ahí mismo en el 8, 28-29, donde estábamos. Nada hago por sí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Así hablo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Creo que es Juan 8, 28-29, ¿no? Amén. ¿Quién lo encontró? Son bien duchos para encontrar citas. ¿Ya la tienen? ¿Amén? A ver.
Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.
Amén. ¿Cuántos de aquí hacen lo que al Padre le agrada? Se oyó más falsos. ¿Cuántos de aquí hacen lo que al Padre le agrada? El mismo Señor Jesucristo. Yo hago siempre lo que a Él le agrada, no lo que yo, a lo que yo me acomodo, a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, a lo que a mí me agrada, porque nosotros hacemos lo que a nosotros nos agrada. Este es un ejemplo del rendimiento completo de Jesús al Padre, y es así como debemos de vivir. Es un ejemplo de la manera en cómo Jesús vivió en la tierra. Y así es como debemos de vivir. Y tú me vas a poder decir, ay sí pastor, pero es que Jesús era el Dios encarnado. Él ya había rendido su vida antes de venir a la tierra, hombre. Su vida ya estaba rendida antes de venir a la tierra. Él ya había hablado esto con el Padre. Pero déjame decirte una cosa esta mañana. Y quiero que lo dijeras. Una vida rendida a Dios no se le impone a nadie, incluyendo a Jesús. Una vida rendida a Jesús no te la va a imponer a nadie. Yo no te la puedo imponer. Quizás aquí guaseo y chanceo contigo sobre esto, pero yo no te puedo imponer una vida rendida a Jesús. Esa es tu decisión, es tu voluntad. Y oiga lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 10, 17, 18. ¿Amén? Juan 10, 17, 18, ¿lo tienen todos? Óigalo por favor y subráyelo, márquelo y léalo en su casa, en su cama, en su hamaca, en su petate y medítelo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué nos estaba diciendo aquí el Señor Jesús? ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí el Señor Jesús? Oiga, por eso me ama papá, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo nos habla y nos dice que Él nos ha dado poder y autoridad? Usted tiene el mismo poder y la misma autoridad para poner y tomar su vida en el camino de Jesús. ¿Sabes qué nos está diciendo ahí Jesús? Oigan, no se equivoquen. El acto de rendirme al Padre depende completamente de mí, dice Jesús. Eso es lo que te está diciendo ahí. Es un acto de rendirse al Padre. Yo escojo poner mi vida. Tú escoges poner tu vida. Y no lo hago porque algún pastor o algún apóstol o algún profeta o algún evangelista vino y me dijo que yo lo haga. No lo hago por eso. Lo hago por mí mismo. Yo pongo mi vida a Jesús. No se equivoquen. Nadie está tomando mi vida por mí. Nadie puede tomar tu vida por ti. Yo no puedo tomar tu vida por ti. Tú vas a tomar la decisión, por mucho rollo que yo te eche en un sermón, yo no puedo disponer de tu vida. Yo escojo poner mi vida, dice el Señor. Mi Padre, dice Jesús, te está diciendo, me dio el derecho y el privilegio de poner mi vida. Y lo mismo hace el Padre contigo. Él también me dio la libertad de poder pasar esta copa. Dice Jesucristo que también le dio la libertad o el poder para pasar la copa y evitar la cruz. Él podía evitar la cruz y Él podía pasar esa copa de sufrimiento. Todo lo que Él sufrió lo podía evitar. ¿Para qué sufro por esta bola de mendigo que ni siquiera, no? ¿Para qué? Digo, no estoy hablando de ustedes. Es ¿cómo se le llama en literatura? Es como algo, como un ejemplo. Diría el Señor, yo no voy a poner la vida por todos estos que... Pero Él lo hizo. Él lo dispuso, así lo quiso Él. Poner su vida por todos nosotros. La dio. Él tenía la libertad para decirle, ¿sabes qué, papá? Pues ya no. Pero yo elijo hacerlo por amor. Y porque me entrego totalmente a ti. O porque te entregas totalmente a Él y eliges hacerlo por amor, entregarle su vida al Señor, tu vida al Señor. Lo tienes que hacer por amor. Y si lo vas a hacer por amor, tiene que ser total, completamente. Porque el Señor nos da el mismo derecho a todos. Nuestro Padre Celestial nos da el mismo derecho a todos, el mismo privilegio de escoger una vida rendida a Él. Nos da el mismo privilegio. Ay, no, nada más el pastor Ángel, a ese le voy a dar el privilegio de que él rinda su vida a mí. Y los demás que ahí sigan como quieran. ¡No! El mismo amor, el mismo poder, el mismo privilegio nos ha dado a todos el mismo derecho de escoger esa vida rendida a Él. Tú tienes ese derecho de rendir tu vida a Él. Escógelo, es mejor, es lo mejor que puedas hacer. Pero no has querido. Te interesan más las cosas de la vida que llevas, del mundo. Pero nadie te va a forzar. Nadie es forzado a entregar su vida a Dios. Nadie. Yo he visto, hemos ido a orar y hablarle de Dios a gente enferma que están muriéndose casi por cáncer terminal. y siguen necios, necias en sus tradiciones y en su religión. Pero yo no la puedo forzar. Ellas tienen el mismo derecho que cualquiera de escoger y tomar una decisión y decir, bueno, me voy a probar, voy a entrar y me voy a rendir al Señor. Y no lo hacen. Y se están muriendo. O sea, no creo que el diablo sea más fuerte que el Señor. Pero llega un punto en que están tan dominadas que no ceden. Y aquí están las hermanitas intercesoras. Hemos ido a Macultepe, hemos ido por acá, hemos hablado a unas hermanas. Digo, hermanas, no, perdón, mujeres que están enfermas. Perdón, hermanas solamente de la carne, porque en el espíritu ya lo hubieran entendido. Por eso nos dio el soplo, el aliento del Señor. Sin su espíritu no entendiéramos las cosas de Él. El Señor no va a hacer que sacrifiques tu voluntad. No lo va a hacer. Él no te va a obligar, no va a agarrar tu voluntad y te va a hacer la llave china ahí para que le rinda su voluntad. No. Ni tampoco te va a obligar a que le entregues tu vida a Él. No lo va a hacer. No te va a hacer manita de puerco para que... No lo va a hacer. Él libremente te está ofreciendo una tierra prometida llena de leche, miel y fruta. Libremente te la está ofreciendo. Tú puedes elegir. Tú puedes elegir el no entrar o el entrar a ese lugar de abundancia. Como se lo decía yo en el diezmo hace rato. Ustedes eligen. O sea, tú puedes tener sobreabundancia donde no te falte nada, porque esa es la promesa y la bendición del diezmo. Tú lo eliges. El Señor no te va a obligar a que lo hagas. Igual en este caso, tú eliges si entras o no entras a ese lugar de abundancia que Dios nos promete. Tierra donde fluye leche, miel y frutas. La verdad es que nosotros, todos nosotros podemos tener tanto de Cristo como queramos. Tú puedes tener tanto de Cristo como tú quieras. Si tú no quieres venir a adorar al Señor en la semana, en los domingos, no vengas. Pero esa es la cantidad que tú vas a tener de Cristo. Esa es la cantidad que tú vas a tener, lo que tú quieras de Cristo. Él no te va a obligar. Ah, no, no quieres llenar tu copa, no quieres rebosar. No, como tú quieras, mi hijo. Como tú quieras. Si tú nada más quieres llegar hasta las rodillas, pues hasta ahí vas a tener. Quieres hasta la cintura, hasta ahí vas a tener. Tú puedes tener tanto como tú quieras del Señor. Que es muy diferente cuando tú vives totalmente rendido a su palabra y a su dirección. Cuando tú vives rendido a su dirección y a su palabra, vas a poder entablar una relación con Él tan profunda como la anheles. Tú puedes entablar una relación tan profunda como tú la anheles cuando vives rendido a su palabra y a su dirección. Entablas una relación porque te estás llenando de Él. Porque un día a la semana no te basta. Y los otros 6 días de la semana viene Satanás y te llena de Él. Y cuando vienes a un día a la semana, desaparece, porque te falta todo el resto de la semana que vas a vivir llenándote de cosas del mundo, y Satanás lo aprovecha. Ahí es donde él se aprovecha. Entonces, ¿cómo quieres tener tu relación con el Señor? ¿Quieres tener una relación profunda ¿O quieres tener una relación se me fue la palabra, una relación perdón, superficial? Amén. O sea, no, los domingos vienes porque cumple y ya con eso ya crees que ya lo hiciste, ya cumplí, y todo el resto de la semana, ¿qué? Si es que el pastor quiere que estemos ahí metidos. No, yo no quiero que nada. Yo no quiero nada. Es lo que tú desees de tener una relación con el Señor. ¿Cómo lo anhelas? Y yo quiero puntualizar algo esta mañana que a mí me llama poderosamente la atención, y aunque ustedes dirán que es muy repetitivo, pero fíjense que yo oigo que todavía existe mucha gente que llama o habla o dice, y es que estamos en un mismo sentir. Y es que yo estoy en un mismo sentir, y estoy en un mismo sentir que el pastor. ¿Sabes cómo hemos entendido el estar en un mismo sentir? ¿O estoy en un mismo espíritu? ¿Sabes cómo lo hemos entendido? ¿En qué concepto lo tenemos? Lo tenemos que como que encajamos con todo lo que se ordena o se establece desde el púlpito. Así lo ven las iglesias evangélicas cristianas. Que todo lo que se va a ordenar o establecer en un púlpito encaja contigo y tú dices, ay, es que estoy en el mismo sentir. Estoy en el mismo espíritu. Eso es lo que tú has pensado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no agarras y lees tu Biblia? ¿Por qué no agarras y compruebas? Y tener un soporte mucho más profundo que respetar o hacerte creer o respetar la visión de ese pastor. O de ese profeta, o de ese apóstol, o de ese evangelista. ¿Por qué? ¿Porque estoy en sujeción? No, mentira. No porque esté en sujeción. Sujeción es que cierras la voluntad del Padre. No que camines bajo la visión de un pastor o de un apóstol. Y si no, mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5. ¿Lo tienen? Filipenses capítulo 2, verso 5.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
¿En quién? Ah, no, dice en el pastor. No dice en el profeta. Ah, y entonces, ¿por qué tenemos ese concepto, esa idea de que estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu? Si va a haber ese sentir, dice la Biblia que tiene que ser ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sabes qué le está diciendo el apóstol Pablo al pueblo de Dios? Permitan que la mente que está en Cristo, el pensar mismo de Jesús, sea el pensamiento de ustedes. El pensamiento de nosotros tiene que ser el de Cristo para que podamos decir que estamos en el mismo sentir. ¿Qué es lo que debemos de buscar? La manera de pensar de Cristo. ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? Simplemente significa pensar y actuar como lo haría o lo hizo nuestro Señor Jesús. Significa tomar decisiones de acuerdo a Cristo que van a determinar nuestra manera de vivir, van a determinar tu manera de vivir en esta tierra. Son decisiones de acuerdo a Cristo, no a mías ni a las del pastor. Cada movimiento, cada facultad de nuestra mente, sea dirigida como podamos, de acuerdo a Cristo. Cada vez que miramos en el espejo de la palabra de Dios, la Biblia, que ese es el espejo de la palabra de Dios, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿lo que veo acerca de mi persona refleja la naturaleza del pensamiento de Cristo? ¿Será que lo que hay en mí refleja la naturaleza del pensamiento de Cristo? ¿Será que como yo actúo refleja la naturaleza de Cristo? ¿Será que como yo pienso refleja la naturaleza de Cristo? ¿O cómo me comporto? ¿Estoy cambiando de imagen a la imagen de Cristo? ¿Realmente estoy viviendo de acuerdo a la semejanza de Cristo? ¿Qué experiencia trae a mi vida vivir con la mente de Cristo? De acuerdo al apóstol Pablo, esta es la manera de pensar en Cristo. Él, el Señor, se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Se despojó de su divinidad y vino a esta tierra hecho de acuerdo a la semejanza del hombre. Jesús tomó una decisión cuando todavía estaba en los cielos. Hizo un acuerdo con el Padre de dejar su gloria celestial y venir al mundo, a este mundo, como hombre. Por favor. Él iba a descender al mundo como un humilde sirviente. Y él buscaría ministrar en lugar de ser ministrado. ¿Qué significaba esto para el Señor Jesucristo? Voy a ir a la tierra, pero voy a hacer tu voluntad, no la mía. Voy a vivir en la tierra, me voy a despojar de mi divinidad, me voy a hacer como hombre, pero voy a vivir de acuerdo a tu voluntad. Esa fue la decisión que él tomó. A ver, tómala tú. Voy a entrar al reino, está bien, ya me trajiste, voy a entrar, ya estoy aquí, ya no me queda de otra, pero ¿sabes qué? Voy a entrar al reino, pero voy a hacer tu voluntad. Voy a vivir de acuerdo a tu voluntad, ya no la mía. Eso es estar en un mismo sentir. Eso es estar en un mismo espíritu. No lo que te diga el hombre en un púlpito. Iré a hacer tu voluntad. Jesús determinó antes de venir a la tierra, antes que nada determinó: estoy dejando a un lado mi voluntad para hacer la tuya. ¿Está grueso, ah? Porque usted no quiere dejar de hacer su voluntad por hacer la del Padre. ¿Para qué? ¿Cómo? Si así estoy re bien. ¡No! ¿Yo cómo crees? No, pastor, usted está soñando. Usted sueña. ¿De cuál fumó? ¿Cómo voy a dejar hacer mi voluntad para hacer la del Padre? No. Suelto mi voluntad para hacer la tuya, papá. Y todo lo que yo diga y todo lo que yo haga tiene que ser de acuerdo a tu voluntad. Tómala, aquí está. Estaría padre que eso hiciéramos antes de venir al reino, ¿verdad? Otro gallo nos cantara aquí en todas las congregaciones. Otro gallo nos cantara en todas las congregaciones cristianas si antes de entrar al reino le dijéramos al Padre que venimos y que entramos y que vamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Todo lo que yo haga, Padre, y todo lo que yo diga tiene que venir de ti. Dejo a un lado todo, 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 dejo todo, me despojo de todo lo que yo era, lo dejo a un lado para estar totalmente dependiente de ti, para que yo viva dependiendo de ti totalmente. No necesitas sacarte la lotería. Inmediatamente entras a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe cuál era el compromiso del Padre? ¿Sabe que en ese momento que Jesús determinó, sabe cuál era el compromiso del Padre con el Hijo? Era, el compromiso era revelarle su voluntad a él. ¿Está bien? Hacemos el pacto. Entonces, Jesús no hacía nada si no venía y escuchaba al Padre. Y el Padre tenía la obligación de revelarle su voluntad. ¿Sabe qué le dijo Dios en esencia a Jesús? Mi voluntad nunca estará escondida de ti. Su voluntad nunca va a estar escondida. Tú siempre sabrás lo que yo estoy haciendo. Imagínate que tú vivas conociendo lo que el Padre hace y lo que va a hacer contigo. Porque eso es lo que hace el compromiso el Señor. Tú siempre sabrás lo que yo estoy haciendo y tú siempre vas a saber lo que estoy haciendo. Cuando empieces a caminar bajo mi voluntad. Tú tendrás mi mente. ¿Se acuerda cuando declaró el apóstol Pablo aquello de que yo tengo la mente de Cristo? ¿Se acuerda cuando él declaraba yo tengo la mente de Cristo? ¿Sabe qué estaba declarando ahí? Que yo también me he despojado de mí mismo, me despojé de lo que yo era y ahora soy otra persona y tengo la mente de Cristo. Y caminaba bajo la voluntad de él. Se despojó de sí mismo. Jesús tomó el rol de siervo, no de lo que era. Y esta es la misma verdad para todos nosotros, es la misma verdad. Todos podemos tener la mente de Cristo, todos. Eso es estar en un mismo sentir. Eso es estar en un mismo espíritu, que todos tuviéramos la mente de Cristo. Que viviéramos bajo la voluntad del Padre. Y espero que eso sea lo que se predique y se proponga en las otras iglesias. No vivir bajo una religión, sino hacer y vivir bajo la voluntad del Padre. Y entonces sí vamos a estar en un mismo sentir todos. Y vas a cambiar. Todas las cosas en tu vida van a cambiar. De eso puedes estar seguro. Te lo garantizo. Que todo en tu vida va a cambiar. Todo. Vas a disfrutar tu vida. Vas a disfrutar tu trabajo, tu familia, tus hijos. Cuando empieces a caminar bajo la voluntad del Padre. Aquí estoy. Me despojo de todo lo que soy. que pastor y que yo no sé qué más me puso el hombre y me levantó. Bueno, aquí estoy, te sirvo, pero yo estoy aquí para ministrarte, Señor. Que yo soy Juan Camaney y que yo trabajo y que es, pero yo me despojo de todo eso y yo camino bajo tu voluntad, Señor. Aquí estoy. Quiero tener la mente de Cristo y tú vas a seguir teniendo lo que tienes. No te va a quitar. Despojarse de ti mismo no es porque vas a dejar trabajo, esposa. No, no. Despojarte de ti mismo es que tú vas a entrar a vivir y dependiendo completa y totalmente de la voluntad de Dios. Y tu vida va a cambiar. Vas a tener mayor felicidad, mayor paz, mayor gozo, mayor seguridad, mayor confianza. Todo lo vas a tener bien. Porque vas a caminar con la mente de Cristo, no con la mente de Juan Camaney. No con la mente del pastor, no con la mente del apóstol, no. Con la mente de Cristo. Y entonces podemos decir, este pueblo de Dios, estamos en un mismo espíritu. Pongámonos de pie esta mañana. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos a discernir y a entender tu palabra. Que sea a través de tu Espíritu Santo. Que venga a mi alma, a mi corazón, a mi mente. Pero más que nada, que venga a mi espíritu. Ese soplo de vida que tú me diste, que está en mí, avívalo. Ven, Espíritu, Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla en mí ahora, renueva mi mente, renueva el espíritu de mi mente. Enséñame a caminar y a tener la mente de Cristo. Quiero vivir en una completa dependencia de ti. Y en esta mañana te entrego mi voluntad. Ponga su mano en su voluntad. En su voluntad. Póngala ahí. Toma mi voluntad esta mañana, toma mi servicio, tómala, quita todo yugo que Satanás haya puesto sobre mi servicio. Se rompe ahora todo yugo se rompe ahora, ahora, lo quiebro y lo despedazo, lo hago leña. Y como el profeta Eliseo, hago un fuego con ese yugo, lo quemo. Quémalo, Señor. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el profeta Eliseo quitó el yugo de sus bueyes y hizo leña, hizo un fuego, hizo barbacoa, hizo fiesta. Así dice la Biblia. De ese yugo lo hizo leña y lo quemó, hizo una barbacoa con los mismos bueyes. Haga fiesta esta mañana. Ese yugo que usted trae ha sido quitado de su voluntad. Y tiene que entregarle completamente la suya al Señor y empezar a vivir con la mente de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. ¿Por qué no adoramos al Señor? Esta mañana que tenemos tiempo y que ha habido un espíritu muy lindo de adoración esta mañana. Yo sentía la presencia del Señor dentro de la adoración. Él está aquí. Él quiere irse con usted, porque usted es templo del Espíritu Santo. Y Él quiere llenarlo esta mañana y quiere irse con usted. No quiere que salga usted vacío esta mañana. Llénese del Espíritu, llénese del Espíritu de adoración. Y usted lo va a seguir adorando todo el día y toda la semana. Adórelo. Adore lo mejor que pueda, es lo único que le podemos dar a nuestro Dios. Llénese de su Espíritu para que se rompa todo yugo en su vida, toda maldición, todo yugo, toda situación, todo problema. Se quema ahora, se pudre todo yugo en nuestras vidas y nos despojamos. Y le entregamos la voluntad al Padre en el nombre de Jesús.
Ministerio Internacional Restauración.